Libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es El Dios Eterno frente al polvo. Este salmo, probablemente el más antiguo del libro de los Salmos, tiene como autor a Moisés. Fue escrito en el contexto del desierto, el pueblo vagando esos 40 años en el desierto. Y Moisés vio morir a toda una generación bajo el juicio de Dios por su incredulidad. Moisés, un hombre que vio pasar generaciones enteras como hierba, escribe no una teología abstracta, algo que tal vez no podemos palpar como una realidad, sino que Moisés lo que escribe es una confrontación honesta entre dos realidades: el Dios que es eterno y el hombre que es polvo. Ahí está Moisés, contemplando precisamente lo que Dios hizo cuando la nación rechazó la bendición que Dios les estaba ofreciendo y estuvo 40 años en el desierto. El contexto del Salmo nos habla, no de una manera explícita de esto, pero simplícita, en el cual Moisés como espectador ve precisamente el juicio de Dios. En el versículo 1 está el autor, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Está la introducción que habla precisamente de quién es el autor. En el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, o como lo dice la versión de las Américas, hasta que vuelva a ser polvo. Y dices, convertíos, volved hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Versículo 5, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Aquí vamos a ver cómo la eternidad de Dios contrasta con la fragilidad del hombre. Moisés establece este contraste fundamental. Él viene y expone, Dios ha sido refugio de generación en generación. La pregunta es, ¿cuántos se han refugiado realmente en el Creador? Debes entender que nuestro Dios existe antes de que existieran los montes. Y Pablo expone en sus enseñanzas precisamente que Dios es eterno. Habla de la eternidad de nuestro Dios y cómo fuimos escogidos, precisamente predestinados antes de que las cosas fueran creadas. Aquí claramente la eternidad de nuestro Dios marca esa diferencia con lo vano que es nuestra vida en la tierra. Antes que naciesen los montes y formase la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Son palabras que debemos nosotros considerar, porque ¿quiénes somos los hombres para poder en algún momento nosotros cuestionar las cosas que Dios hace, cuestionar las decisiones que el Señor toma a lo largo de nuestra vida? Pero el hombre en su naturaleza, precisamente, lo que hace es cuestionar a Dios, levantar su queja delante de Dios. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Por qué suceden las cosas? Debemos entender esto. Él es eterno. Él está desde... ha estado desde la eternidad, no tiene principio ni fin. En cambio, el hombre es quebrantado. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Vuelve a ser polvo, dice las versiones literales. Vuelve a ser polvo. El hombre es reducido a polvo. Puede ser su vida, puede ser tal vez mientras está en esta tierra, una vida de renombre, una vida de reconocimiento, pero tarde o temprano regresa al polvo que fue tomado. Eso acontece con todos los seres humanos. Recuerda, una vez más, Moisés está presenciando el contexto de este salmo, es Moisés precisamente viendo lo que acontece esos 40 años que la nación vaga en el desierto. El juicio de Dios, claro, no van a entrar en la tierra que les di por heredad. Quienes van a entrar son sus hijos, y aquellos que no creyeron quedarán postrados en el desierto, sus cuerpos quedarán postrados en el desierto. Es una realidad para nosotros, porque Pablo habla precisamente de estas cosas que quedaron para nosotros como ejemplo, para que las tengamos presentes. El hombre entonces es quebrantado, es reducido a polvo. Su vida entera, comparada con la eternidad de Dios, es como un sueño fugaz, o como la hierba que crece en la mañana y a la tarde es cortada y se seca. Eso lo dice el versículo 5, dice, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, florece, crece y a la tarde es cortada y se acerca. ¿Será que Moisés está siendo bastante pesimista en todo esto? No, no es un pesimismo, es realmente la realidad bíblica que tiene el hombre ante Dios. Toda la Biblia habla de eso. Toda la Biblia expone nuestra realidad fugaz y vana. Tal vez no lo notamos, no nos damos cuenta, porque los años que podemos vivir, más adelante habla de que los más fuertes, 70, 80 años, y tal vez el vigor se ve por algunas décadas de nuestra existencia, pero de ahí el vigor comienza a decaer. ¿Y qué es lo que queda? Queda precisamente la vanidad de esta vida. Pero esto es maravilloso. El mismo Dios, para quien 1000 años son como un suspiro de la noche, es el que hoy, en su paciencia y no en su indiferencia, sigue dando tiempo para responder a su misericordia. Es maravilloso eso. El versículo 4, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como las vigilias de la noche. Nuestro Dios muestra precisamente el dominio que Él tiene sobre las edades y los tiempos. El apóstol Pedro también toma esa referencia en cuanto a que para el Señor 1000 años son como un día como 1000 años. Nuestra vida es tan corta y la eternidad de nuestro Dios tiene ese dominio sobre lo que para nosotros es límite. Nuestro Dios está por encima de eso. Y aquí se puede ver su inmensa misericordia. ¿Por qué? Porque Él sigue dando el tiempo para que el hombre pueda responder a su misericordia y pueda contemplar su realidad de que al final será quebrantado. Aunque el hombre se levante en altivez, se levante en vanidad de conocimiento, será quebrantado. ¿Y qué mejor que a través de la Escritura entender esta realidad? Dice el libro de Deuteronomio, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Confirma que la eternidad de Dios no es solo un atributo lejano, sino el fundamento de refugio para su pueblo. El eterno Dios es tu refugio. Y ahí en esos brazos de eternidad, ahí es donde nosotros podemos refugiarnos. O como lo dice Isaías, toda carne es hierba, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es claro, esa realidad para nuestras almas. La Biblia nos lo repite una y otra vez. Santiago también lo dice en su carta. ¿Qué es vuestra vida? Neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que, considerando esto, ¿tú has calculado alguna vez ¿Cuántos años, cuánto tiempo, cuántos días te pueden quedar? No hacemos eso generalmente, no calculamos los días de nuestra existencia. Ah, sí, ¿en qué momento lo calculo, mi hermano? Sí, cuando planificamos, hacemos eso, ¿no? A tal, en tantos años termino una carrera, en tantos años me caso, en tantos años tengo una familia, en tantos años disfruto luego de lo que he recibido, planificamos, nos gusta planificar. Sin darnos cuenta, planificamos eso y realmente nos olvidamos lo que la Escritura está diciendo, que nuestros días son como neblina, ahí está. Y de un momento a otro, desaparece. O cuántos se afanan tal vez tratando de extender la vida. Eso es lo que el día de hoy se ve mucho. Vamos a extender la vida, vamos a dedicarnos ahora solamente a ser orgánicos y solamente alimentarnos con cosas orgánicas. Ya dejamos todas las cuestiones de, qué sé yo, todos estos productos, todos estos químicos. Y nuestra vida puede alargarse un poco, 5, 10 años, pero la realidad vendrá. Somos polvo, seremos quebrantados como el polvo. Lo que sucede es que este mundo y todo lo que este mundo nos presenta nos aparta de la realidad bíblica, nos distrae, nos confunde, y nosotros pensamos que tenemos el control de nuestro tiempo, cuando realmente es nuestro Dios quien tiene el control de todas las cosas. ¿En qué has depositado tu confianza? ¿Tu juventud en qué la has depositado? ¿Tu salud, tus proyectos, tus metas, las cosas que quieres hacer? Sabiendo que todo esto al final se seca como la hierba o desaparece como la neblina. Pero lo hacemos. No, lo hacemos. Y no está mal que lo hagamos. Pero debemos estar conscientes que así mismo en cualquier momento se puede ir. Y el día que estemos ante la presencia de nuestro Dios, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a mostrar? ¿En dónde estuvo nuestro corazón? Si tu fe es solo una costumbre que aprendiste de otros, ¿te has aferrado realmente a aquel que es eterno o simplemente a cosas pasajeras como tu propia vida? Es pasajero nomás. Somos realmente pasajeros en esta tierra. Entonces, si entendemos esa realidad, ¿por qué a veces nos aferramos tanto a esas cosas? Ahora, la ira de Dios revela la verdadera causa de la muerte. En el versículo 7 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, nuestras equivocaciones, ¿no?, a la luz de tu rostro. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, nos vamos. Versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? ¿Quién lo conoce? Aquí Moisés no atribuye la brevedad de la vida solo al paso natural del tiempo. Él identifica algo que no debemos nosotros pasar por alto. Mira el versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Moisés no está describiendo la mortalidad, la muerte, como un simple hecho de la naturaleza. Eso es un engaño. Es un engaño que nosotros debemos estar apercibidos, porque quiere dejar a un lado la existencia de Dios. Pensar que la muerte es sencillamente un hecho simple de la naturaleza. Pareciera que fuera así. Pareciera que si nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Parece que es un ciclo de la naturaleza, pero Moisés va más allá y nos muestra precisamente qué hay detrás de esto que es aparente. Y lo que encontramos es precisamente la ira de Dios. Una sentencia judicial en ejecución continua. Podríamos decir que desde que nacemos realmente empezamos a morir. Desde que nacemos comenzamos a experimentar el juicio de Dios. ¿Y cuál juicio, mi hermano? La paga del pecado es la muerte. Moisés está contemplando un juicio claro, precisamente, en este contexto, con lo que él está viviendo, lo que Moisés vio con sus propios ojos en el desierto. Más de 600.000 hombres, dicen algunos, cayendo generación tras generación bajo el furor de Dios. No fue una excepción histórica, fue una fotografía ampliada de lo que pasa con toda la humanidad. Y eso nos incluye, eso te incluye a ti, me incluye a mí, desde el día en que Adán cayó, pecó. Si solamente los de 20 años, en ese juicio que Dios hizo con el pueblo que estaba en el desierto, los de 20 años son los que no murieron, los de 20 años para abajo no murieron, los de 20 años para arriba son los que murieron realmente. Entonces, si entendemos así, los 40 años en el desierto incluye a una generación de hombres que tenían aproximadamente 30, 40 años. En la mayoría de los casos sucede así. Un padre tiene 30 años y sus hijos muchas veces la mitad. Es lo que más o menos separa una generación de otra. Un padre de 40, la media de sus hijos está por los 20 años. Normalmente es así en la mayoría de los casos. Entonces, si Moisés está viendo este juicio durante 40 años, porque el juicio fue claro, 40 años, quiere decir que todos esos mayores con hijos, hijos pequeños, hijos de 20 años para abajo, todos esos hombres que bordeaban los 30, 40 años, duraron 70 u 80 años. Y Moisés está contemplando esto. Él está viendo la realidad, pero más que una sentencia específica de Dios para esa generación, detrás está la ira de Dios, la sentencia de Dios con respecto a nosotros, todos los seres humanos caídos. Y esto es clave comprenderlo, porque el hombre no presta atención a estas cosas. Dice el versículo 8, míralo, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Es que solamente la Escritura permite que podamos ver nuestros corazones. Solamente la palabra de Dios puede mostrar la realidad de la que estamos hechos. Solo la palabra de Dios permite que podamos entender esta realidad. Mientras que las personas tratan de salvarse y extender la vida o mejorar la vida con muchas cosas, con su manera de comer, con sus hábitos de salud y tantas cosas, la realidad para nosotros es clarísima. Por eso es que Pablo le puede decir a Timoteo, Timoteo, para poco es provechoso lo que estás haciendo, el ejercicio físico, mejor ejercítate en la piedad. Y yo sé que alguien podrá decir, pero bueno, mi hermano, yo quiero ejercitarme en la piedad, pero también me ejercito en lo físico para estar firme. Déjaselo al Señor. ¿Quién te asegura que la salud física o el vigor sea sinónimo de que vas a vivir largamente? ¿Quién te lo asegura? ¿Por qué mejor no nos ejercitamos entonces en las cosas piadosas? Ejercítate en la piedad. ¿A qué se refiere? Ejercítate en la piedad. Que tu alma, que tu espíritu se dedique a escudriñar la palabra de Dios. Que tu alma, que tu espíritu se dedique a comunicarse con el Señor a través de la oración. A prestar atención para saber qué es lo que Dios quiere sobre tu vida. Porque puedes estar invirtiendo tiempo que al final es vano y sin provecho. Así que, versículo 8, nuestros yerros son puestos a la luz de tu rostro, nuestras equivocaciones, y eso hace la Escritura, nos hace entender la brevedad de la vida y por qué tenemos que movernos con diligencia. ¿Por qué? Y no pienses realmente que lo que haces para el Señor es un tiempo que está perdido. Nada de lo que hacemos en el Señor es un tiempo desperdiciado. Sí lo hacemos con el corazón y la devoción de vida, no como algo externo sencillamente para ganar aprobación y el aplauso de los hombres. Si lo hacemos para el Señor, realmente estamos trabajando en lo que es para la eternidad. Estamos trabajando en lo eterno. Es decir, estamos encaminando nuestra fe a lo que realmente el Señor nos manda. Pero para eso se requiere precisamente ser expuestos a la luz de la palabra, para que nuestras fallas, nuestros yerros, queden a la luz del rostro de nuestro Dios. Y versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y es verdad, porque cuando el hombre vive lejos de Dios, fuera de sus propósitos, el hombre vive lejos de la voluntad del Señor, queda expuesto al final a la ira de Dios. Pero si tú estás consciente de eso, entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque el día que Él te llame en su presencia, no veas su ira, sino que veas su misericordia. Acabamos nuestros años como un pensamiento, así de rápido. Y ahí Moisés puede comparar lo que te decía, ¿no? Es decir, Moisés está viendo el juicio que Dios había hecho en ese momento con la nación de Israel. Los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80 años. Estaba presenciando eso. Más de 600.000 personas, dicen muchos estudiosos, muriendo en estos 40 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque al final todo esto pasa y nos vamos, volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién lo hace? Y mira el siguiente versículo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que así traigamos al corazón sabiduría. Esta es la sabiduría de contar los días. Pero no hablo de una manera literal, sino precisamente que cada día cuente para que nuestro Dios sea glorificado en todos nuestros hechos y acciones. Nuestro Señor Jesucristo, Él decía, tengo que proclamar el Evangelio, tengo que decir lo que mi Padre me mandó a hacer en tanto que dure el día. Mira la urgencia de nuestro Señor. Y nuestro Señor, que tenía un pleno conocimiento de su obra, de su llamado, Él no vino a establecerse en esta tierra, a tener una familia, a tener hijos, a tener una vida sosegada y tranquila. No, él tenía una urgencia realmente, porque nosotros no sabemos realmente cuánto duramos en esta tierra, pero sí debemos estar conscientes de esta urgencia. Quiero preguntarte algo al respecto, considerando todo lo que hemos dicho. ¿Tú habías pensado que tu muerte física algún día será consecuencia directa de tu pecado? ¿O has pensado que es algo que naturalmente va a pasar? ¿Has vivido indiferente ante la ira de Dios pensando que a mí no me va a pasar nada? ¿Has pensado en eso? No. Debes estar consciente realmente. Y por eso entonces, esta sabiduría de tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice el versículo 12? Enséñanos. Ante esta realidad, Moisés no pide más años, sino sabiduría. Lo normal sería pedir más años. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, permíteme vivir muchos años. Muchos años. Pero nos olvidamos muchas veces que el vigor desaparece ya a los 70, 80 años. ¿Y qué es lo que queda? Alguien que apenas puede mover las piernas. ¿Sería digno vivir de esa manera? No. ¿Qué vas a pedir? Señor, dame sabiduría. Enséñanos de tal modo que podamos contar nuestro tiempo para que estemos conscientes de la sabiduría que debemos tener. Tú estás hoy aquí reunido. ¿Y qué has separado? Un tiempo para aprender la sabiduría de Dios. Mira eso. Eso estás haciendo aquí. No es un tiempo perdido. Estás prestando atención para que de aquí en adelante cada tiempo que tú inviertas sea precisamente para esto. Señor, enséñame. Y al mismo tiempo puedas reconocer las cosas vanas, las cosas que nos hacen perder el tiempo. El día de hoy hay mucho entretenimiento que nos hace perder el tiempo realmente. Podemos pasar horas y horas y el tiempo se fue y no lo invertiste en decirle al Señor, enséñame sabiduría. La verdadera sabiduría bíblica no es acumular información, sino vivir consciente de que la vida es corta, Dios puede llamar en cualquier momento y el juicio al final es cierto. Esto convierte el salmo en un llamado urgente, no en una reflexión filosófica para algún momento, como la gente dice, no, cuando yo ya sea mayor y después de haber disfrutado la vida, ahí comienzo a reflexionar en todo lo que me estás diciendo. No, es ahora, es ahora. ¿Qué dice el proverbio? ¿Quieres ser sabio? El principio de la sabiduría es temer a Jehová. Considerar sus palabras, considerar sus mandamientos. Bueno, si Dios te concediera en este momento la sabiduría de contar tus días, ¿qué cambiarías ahora mismo en tu vida? ¿Qué es lo que harías? ¿Vas a seguir posponiendo el confiar en el Señor? ¿Entregarte en esa confianza? ¿O sencillamente vas a ignorar y vas a vivir la vida como un soplo? Versículo 13. Ahora Moisés en esta oración nos dice algo importante. El versículo 12, perdón, decía, para conectarnos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y ahí el 13 dice, vuélvete a Jehová. ¿Hasta cuándo? Dice. Y aplácate para con tus siervos. Vuélvete, oh Jehová, vuélvete, oh Jehová, oh Señor, y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. No hay desesperanza. El salmo no termina en decir, oh Señor Padre, qué triste es la vida, ¿no? Porque Moisés nos está llevando a todos nosotros a decir, Señor, vuélvete, sácianos de mañana de tu misericordia. ¿No dice la Escritura, nuevas son sus misericordias cada mañana? Sí, hay un giro aquí, de la ira a la misericordia, de la ira de Dios a su misericordia. Como lo dice Pablo, de ser hijos de ira a ser hijos de misericordia, hijos de Dios. ¿Estás consciente de esto? La brevedad de la vida a la posibilidad de la eternidad de la vida. Mira los contrastes que nos son presentados. Y parece que el día de hoy no los tomamos en cuenta. Porque el mundo y sus afanes y nuestro propio, a veces, nuestro propio hombre interior que rechaza las cosas de Dios no quiere ver este contraste. Por eso es que todavía nos afanamos a las cosas terrenales. Y luchamos por las cosas de la tierra. Cuando hay un contraste grande que la Escritura nos muestra, la brevedad a la eternidad. Mira eso, de lo breve, lo vano, lo fugaz, ¿a dónde? A lo eterno, a lo permanente, a lo que durará por siglos y siglos y siglos. Es un giro. Y esto debe mostrarnos precisamente ese gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído para poder entender esto. Tal vez antes no lo podíamos hacer. Y aunque nos hubieran leído este salmo, posiblemente hubiéramos rechazado a Dios. Pero el Señor mostró gracia y misericordia. Y nos ha despertado para entender esto. Y hay un clamor al final. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y esto encuentra su cumplimiento final y total precisamente en aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. En nuestro Señor, quien es la misericordia de nuestro Dios manifestada en carne. La única obra que permanece cuando todo lo que es humano se desvanece. Contemplamos la obra de nuestro Señor misericordioso. ¿Has buscado la misericordia de Dios ofrecida en Cristo? ¿O sigues confiando en tu propia bondad, en tus actos religiosos externos, o en una fe que no ha sido realmente un asidero en la obra de Cristo, sino sencillamente algo intelectual? Porque así vivimos muchas veces, ¿no? Años y años y años, cuando no nos damos cuenta que realmente no hemos estado anclados en esa fe firme que es en Cristo Jesús. Lo que hemos tenido es conocimiento bíblico, conocimiento, nada más. Si tu corazón te acusa de que tu profesión de fe ha sido solo de labios, ¿qué vas a hacer entonces ante la evidencia de este salmo, de lo que está exponiendo Moisés? ¿Te vas a acercar al Señor? ¿Vas a considerar estas palabras? ¿Vas a dejar las cosas que son vanas y fugaces y vas a vivir cada día realmente como el Señor lo manda? Entonces, finalmente, mira, tu vida comparada con la eternidad de Dios es como la hierba. Por un lado tenemos al Dios eterno y por otro lado tenemos sencillamente el polvo. Y nosotros somos el polvo. Hoy te puedes jactar de que floreces y te ves hermoso, pero recuerda, mañana te secarás. La muerte que te espera no es solo un hecho de la naturaleza, es consecuencia del pecado delante de un Dios santo cuya ira es real y no la podemos ignorar. La única sabiduría verdadera es reconocer esto hoy, no mañana ni pasado, entenderlo completamente, entenderlo y vivir de acuerdo precisamente a lo que el Señor está manifestando. Pero Dios no te ha dejado sin esperanza. ¿Por qué? Porque en Cristo se ofrece la misericordia que debe satisfacerte completamente, que da sentido a lo breve de tu vida. ¿Sí o no? Sabemos que nuestra vida es vana, pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que estamos trabajando en lo que es eterno. No lo vemos todavía, pero estamos trabajando en la eternidad. Y eso da sentido a nuestra vida, sentido a las cosas que hacemos. Ya no es el sinsabor de lo que hacíamos vanamente en el mundo. No, ahora realmente hay una sazón, hay un gusto por lo que hacemos, porque es lo que el Señor nos ha mandado. Hay un deleite. La brevedad, lo que es breve, termina siendo eterno. Mira eso, no has pensado nunca en eso, lo que es breve. Las cosas que hacemos en este mundo están apuntando a la eternidad. Si hoy has reconocido todo esto, y si hoy has llegado a pensar, oh, realmente mi fe ha sido superficial, he tenido una fe muy ligera, bueno, considera estas palabras. Vuélvete al Señor y dile, sáciame de tu misericordia en Cristo. No olvides, como dice la Escritura, hoy, entre tanto que hoy se dice, hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu redención, hoy es el día para que ajustes las cuentas con el Creador, para que consideres estas palabras, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.